Ser Podcast.
Cariño, te preguntarás por qué te he citado hoy aquí.
He leído los periódicos. Ministro durante 4 años más. ¿Es eso, verdad, José Luis?
No me llames José Luis, nena. Prefiero que me llames ministro empotrador.
¿Sabes qué? Igual ya no te llamo nunca más. De ninguna forma. Esto se tiene que acabar.
Pero Tatiana...
Jessica.
Jessica, no puedes hacerme esto. Estos últimos 5 años no han significado nada para ti.
Nos conocemos desde hace 6 meses.
Ya, sí. El tiempo pasa diferente cuando estamos juntos, nena.
La decisión ya está tomada, José Luis.
¿Y qué pasa con todos los regalos? Justo la semana pasada te compré una pulsera del Tiffany's.
No me has regalado nunca una pulsera.
¿Cómo que no? Si nos fuimos juntos a... No, calla, que eso fue con...
No te vas a divorciar nunca de tu mujer, ¿verdad?
No, si la pulsera no era para ella. O sea, no era para ella porque no era para ninguna mujer, ni para ninguna prostituta del este de Europa con las tetas operadas y los ojos color canela. No, hombre, no. La pulsera era para... para Coldo.
¿No te da pena?
¿Coldo? Que va, pero sí, graciosísimo. Ahora ha aprendido a hacer marionetas del pene. La mosca le sale súper bien, se gira lo que viene a ser la huevada y entonces...
No, me refiero a lo nuestro. Así no te da pena que todo se acabe.
Hombre, claro, Carolina.
Jessica.
Jessica, ¿cómo voy a olvidar yo aquellos paseos junto al Támesis?
Yo nunca he estado en Londres.
¿Londres? No, pero si el Club Támesis está en la rotonda de...
¿Qué va a pasar con el piso?
¿El piso?
¿El que me estás pagando?
Sí, sí, el piso... El de... Bueno, el de... El piso de... ¿Qué piso era?
Me he comprado un gato. Yo ahora no me puedo ir de allí.
Pero tú trabajas, ¿no? Quiero decir, todavía eres O sea, entiéndeme, que todavía ejerces la... Bueno, que eres chica de...
Soy estudiante de odontología.
Eso, si es que no me salía. Sí. Odontóloga.
¿Qué apuntas en la libreta?
¿Eh?
¿Qué es esa libreta?
Pues la base de datos, Carlota.
Jessica.
¿Ves? Es que esto es un follón. El otro día le regalé un libro de odontología a Miss Asturias 2017. Si es que esto es un cipote de la hostia. Bueno, cariño, yo me tengo que ir que tengo una cita. Una cita médica. Con una prostituta. Dale recuerdos al gato de mi parte, ¿de acuerdo?
Go, drove to Chicago. All things know. We sold our clothes to the state. I don't mind. I made a lot of mistakes in my mind.
Hans Gunter Kellner es corresponsal en España de la radio pública alemana de Deutschlandfunk. Hola Hans, ¿cómo andas?
Hola, muy buenas.
¿Has dormido bien hoy? ¿Cuánto te ha dado el reloj?
El reloj me ha dado un 54.
¿Sobre 100 o sobre 60?
Sobre 100 en teoría,
o sea,
sí.
Que estás fatal.
Tenéis que contar esto, ¿eh?
Bueno, es que lo sabía que lo ibas a...
Ana Fuentes fue corresponsal en Pekín, en París, en Nueva York. Ahora presenta Hoy en el País, que es el podcast diario del periódico. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Sara Morris informa desde Madrid para el canal France 24. ¿Qué tal?
Hola. Buenos días.
Íñigo Domínguez es el corresponsal en Italia y en el Vaticano del País. Nos escucha desde Roma. Hola Íñigo, ¿cómo andas?
Muy bien, buenos días.
Tú no te lo mides, ¿no, Íñigo? Lo de la... ¿Cuánto duermes?
¿Cómo?
Es que no se lo sabe,
que la respuesta de Íñigo iba a ser ¿de qué me estás hablando?
Efectivamente.
No,
pero responde a la pregunta.
Pues Hans tiene un reloj que le mide el sueño y le da una puntuación cada noche, o sea, cada mañana, ¿no?
Cuando se es un reloj deportivo, sí, y bueno, los que... los que usamos esos relojes somos un poco adictos a ese tipo de datos y entonces y no lo quitamos de noche y entonces nos mide el sueño, sí, tiene un sensor de movimiento y un pulsómetro y con esos datos de
te da una puntuación al final de la noche.
Justo, sí.
Claro, pero entonces yo también lo hago. ¿Tú, Ana, también lo haces?
Yo no, a ver, yo lo que me reía mucho porque estaban midiéndose más que el sueño es un medidor de miserias, porque
sí,
luego
total,
usas tu cacharrito y luego llegas y le cuentas al amigo lo que te ha salido y tal.
Sí, sí.
Yo estoy en la miseria del insomnio a veces también, o sea que no...
Pero
no.
Cómprate esto.
¿Qué? Pues igual sí, porque, igual lo tengo que hacer.
Porque, por ejemplo, tú puedes descubrir patrones que afectan a tu sueño. Imagínate que dices, no, es que anoche, yo qué sé...
Comí lechuga.
Puse Telecinco y dormí peor.
Vale.
¿Sabes? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. O es un ejemplo, ¿eh? O dormí mejor.
A lo Pero
mejor,
os voy a mandar mensajes cada día. ¿Cuánto te ha dado?
Esa es la broma, ¿no? Que Sara, que has visto Torrente.
Sí.
Por fin encuentro a alguien que ha visto Torrente.
Sí, lo he visto. Tú dijiste, ojalá que alguien viera Torrente, sí, y yo te tomé la palabra.
Que algún extranjero
eso
viera
como
Torrente.
Fue, mandaro.
Te estaba empujando.
Sí.
Puedes pasar las entradas luego aquí a una persona.
Exacto. Bueno, entonces la pregunta, Sara, es ¿qué has aprendido de España viendo Torrente?
Pues fíjate, había un toque de generosidad de España, porque salen un montón de gente distinta. Yo no esperaba que tantos famosos se prestaron a la posibilidad de que alguien se reía de ellos.
Yeah.
Y realmente, por ejemplo, sale el pequeño Nicolás.
Bueno, no desde
y
de
eso
los
cameos,
que sino luego habrá gente que me lo reproche.
Claro, claro. Pero
tú, esos personajes tan rancios, ¿los distingues?
Lo que noté es que en algún sentido la realidad supera a esa ficción.
Que es mejor personaje real que el que salía en la película.
Lo que estábamos viendo, bueno, es que en el caso Koldo.
Claro, claro.
Y los testigos, lo que estaban diciendo del enchufismo en España. Mm. Tenemos que esperar que si Ábalos y Koldos que presentan en la defensa, etc. Pero la imagen allí de personas que no iban a trabajar, pero que estaban al lado de personas que tenían su puesto ganado, supongo, por oposiciones, pues eso supera. Incluso a Torrente, en un momento en la película, está diciendo a sus amigos, cuando yo esté presidente voy a buscar trabajos para todos en los ministerios, en las empresas públicas. Yo pensé, es que la ficción queda corto ahora. No sé cuándo Segura escribió el guión.
Es que las crónicas de esta semana, de este juicio, yo no sé en vuestro caso, Hans y Sara, claro, ¿cómo transmites ese tipo de personalidad, ¿no? Escuchábamos, de hecho, antes en un sketch, ese tipo de personalidad, es que yo he usado la palabra rancia, y es una palabra muy benévola, yo creo, ¿no? Pero ¿cómo explicas a un alemán ese modelo de español que era José Luis Ábalos o Koldo, por ejemplo?
Bueno, yo creo que afortunadamente estas personas no son un modelo para nada, y menos para el español, ni para el hombre español, ni la sociedad española. Yo creo que forman parte un poco del folclore español. Es decir, España ha tenido un director de la Guardia Civil que se dedicaba al tráfico de cocaína, ¿no? Él y se hacía fotos en piscinas, en baños menores, ¿no? El caso... ¿Cómo se llamaba?
El caso Roldán.
El caso Roldán, que dio lugar después a una novela, ¿no? La novela era muy buena, por cierto. Es decir, esos casos se explican muy bien a través de la literatura, creo, mejor que por el periodismo. Justo Roldán, por ejemplo, la novela de Vázquez Montalbán. Estos temas, si tuviera conexiones y fuesen largos, sí sería posible hacerlo. Nosotros emitimos más bien en Actualidad Europea reportajes de 4 minutos, ahí es más difícil. Eso me parece un poco más parte del folclore, y el tema de la corrupción es demasiado serio, es que también hay que explicar los temas serios, ¿no? ¿En qué momento, hasta qué punto es esto representativo para para el gobierno actual, qué problemas realmente le puede provocar. Entonces, por lo tanto, ¿tienen los socialistas un problema generalizado de corrupción, sí o no? A la vez que tienes, en la misma semana, se abre la vista oral también del caso Kitchen, ¿no? Como eso es representativo, como en España se trata a los catalanes, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí se abren muchas cuestiones y es suficientemente complejo para hacer mucho hincapié en esos momentos, aspectos torrente que tienen estos casos también.
Me pregunto si hay películas que os hayan ayudado a entender mejor el país en el que ejercéis vuestra profesión. Yo recuerdo, Ana, por ejemplo, los documentales de Michael Moore.
Sí.
Explicaban muy bien cosas que pasaban ahí.
Claro, a ver, siempre se va al extremo porque es también una manera de poder atraer la atención. A mí me ayudó también uno que no sé bien cómo se traduce. El Papá Noel es una basura de la televisión, del cine francés, cuando estuve allí, que fue lo primero que me pusieron mis amigos. Como cuando te quieren hacer un cursillo acelerado de nuestra cultura, ¿no? Y me sentaron, vas a ver esta película. Se morían de risa y, claro, a mí al principio me costaban algunas bromas, pero después, claro, me di cuenta de que ese punto que tienen de ironía, ¿no?, tan marcada a los franceses, viene muy de ahí. Yo no sé, en el caso de Torrente, la verdad, no la he visto. Te levanta la taquilla del cine español, con lo cual es muy complicado también para la gente que trabaja en el cine español hablar de un personaje tan controvertido como Santiago Segura, porque da de comer a gente y impulsa el cine, pero es un personaje muy controvertido, y esto también hay que decirlo. Y bueno, las salas estaban llenas de grupos de chicos jóvenes, porque he ido al cine y he visto quién se metía en las salas. Bueno, en España muchas veces la sátira se ve como placer culpable, muchas veces se ve como sátira, muchas veces estamos permitiendo cameos de gente que tiene casos en los tribunales de acoso a políticos y a periodistas como Vito Quiles. Es decir, que creo que está muy bien el cachondeo, pero que en esta película también hay ciertas
cosas.
Cuidado
con el blanqueo,
¿no? Sí, cuidado, sí.
Íñigo, tú en Italia, ¿recomendarías a alguien recién llegado alguna película en particular?
¿Italiana, dices?
Uh-huh. Para entender mejor el país.
Hombre, yo creo que el cine italiano siempre ha explicado muy bien Italia, bueno, sobre todo después de la guerra, claro, no antes, con el fascismo, pero en Italia se inventa el neorrealismo y luego ese alimento de la humanidad que es la comedia italiana, que siempre tiene este toque agridulce, ¿no?, en el que nunca nada es completamente divertido ni completamente trágico, que luego llega a España por Berlanga, que era muy italiano en esto, ¿no? Entonces, ahí hay un gran filón de conocimiento de la sociedad italiana, tanto en el realismo más descarnado como luego en su reelaboración para reírse un poco de todo ello, ¿no? E incluso con su vertiente más existencialista, ¿no? Antonioni y demás, en fin. Resumiendo, sí, o sea, el cine italiano es estupendo para conocer el país porque siempre ha sido un cine muy atento a la calle, desde sus orígenes, ¿no? Y lee muy bien lo que pasa. En España yo no sé si eso es tan el cine español está tan atento. A veces lo percibe, sí, en las películas que captan cosas en tiempo real. Pero en Italia eso es muy, muy claro. Perciben muy bien lo que está pasando. Te hablo de los años gloriosos, claro, de los 40, los 50, ya en los 60 empieza a cambiar, 70. Ahora, bueno, el cine italiano no es el que era, pero sigue habiendo grandes películas, ¿no? Pero sí, o sea, es que coges cualquier película de Alberto Sordi o de Totò, que vamos, nos estamos yendo, ya te digo, hace décadas, pero luego sales a la calle en Roma y te sirve para interpretar cosas, o sea, para descifrar situaciones, para identificar personajes, ironías, modos de ver la vida, siguen muy presentes. Entonces, luego además tienen ese punto de vista de desdramatizar, ¿no?, que es completamente opuesto al nuestro,
yeah,
que es dramatizar todo. Y bueno, yo, vamos, siempre recomiendo cine italiano. O sea, de hecho, es que cada vez que hablo de algo en italiano, siempre se me ocurre como ejemplo de alguna película, que eso en España no es tan fácil porque no hay tantas películas que para un ejemplo de cara.
Berlanga, ¿no? Siempre recurrimos a Berlanga.
Claro, porque ese es, fíjate, es el más italiano, ¿no? Porque también tenía Azcona, que también trabajó en Italia. Tenían esa conexión también. Marco Ferreri hizo pues algunas de las mejores películas españolas en España las hizo Ferreri. Y claro, eso es significativo. En España a lo mejor ocurre pues con Almodóvar, ¿no? Pues este era una situación de Almodóvar, un personaje de Almodóvar, porque sí captó algo, ¿no? O una situación de Berlanga. Pero a partir de ahí no son tantos, ¿no? Los que han creado estereotipos que funcionan durante décadas. Pero bueno, también el cine español explotó más tarde, ¿no? O sea, a partir de los años 70.
Sí, claro, es que quería preguntarte, Íñigo, es que nosotros cuando la gente de mi generación iba, Almodóvar iba a estar, estábamos en las facultades, Almodóvar iba a estar, empezó a tener mucho éxito, y todos vimos las películas de Almodóvar y entonces había que viajar a España y todos nos imaginábamos Madrid va a ser como en las películas de Almodóvar. ¿A ti te pasó con algunas, cuando tú fuiste a Italia las primeras veces, alguna película que estabas convencido que Italia iba a ser así y cómo era tu reacción al ver que, claro, los estereotipos son ciertos, pero a la vez no son ciertos?
Ya, bueno, es que yo estoy un poco viciado con eso, porque a mí me encanta el cine italiano, ya antes de venir a Italia y de saber italiano. Entonces solo te digo que me cogí mi primera casa porque estaba enfrente del lugar en el que le roban la bici al protagonista del Aro de bicicletas. Y ahora vivo a 100 metros de donde vivía Mario Monicelli. Y entonces yo cuando busco casa, busco una referencia cinematográfica como que es una especie de talismán que me indica, no, sí, yo tengo que vivir aquí por las vibraciones que hay en el aire, yo qué sé, ¿no? Como cuando vas donde ha comido Hemingway. Entonces yo ya tenía eso, pero es que es verdad que en Italia muchas veces te sientes como en una película, no lo sé explicar muy bien, pero también a lo mejor es el efecto de cuando uno es extranjero en otro país, todo parece, no sé por qué, tiene una ligereza especial. Sí. O sea, no sé si os pasa a vosotros, que siempre, aunque estés trabajando como un loco, no deja de haber una sensación como que estás medio de vacaciones, casi, porque como estás en otro país, viviendo casi una especie de aventura, ¿no? Aunque lleves 20 años en el país. Pero sí, hay esas situaciones, o sea, yo me acuerdo siempre, no me pasó a mí, le pasó a un compañero, pero iba por la calle y entonces un policía, un carabinero, detiene a un ladrón, ¿no? Y le detiene, le estás poniendo las esposas y en ese momento le suena el móvil al policía y es su madre. Y entonces le dice al ladrón, oye, espera un momento, es que me llaman de mi madre. Entonces empieza a hablar con su madre por teléfono mientras el ladrón le dice, sí, sí, tranquilo, no, ya espero, no sé qué, ¿no? Y bueno, eso parece una película, pues eso, de Totó. Y ocurre eso. Es la primera que se me ha ocurrido, pero vives muchas de esas, ¿no? Luego es que además, por ejemplo, la prensa italiana, cada vez que pasa algo recurre a una película para ilustrarlo, como ejemplo. Eso es muy curioso, eso en España casi no sucede. Pero también por cultura cinematográfica. Y luego pasan muchísimas películas antiguas por la tele constantemente, que en España eso, vamos, no creo que ocurra. Entonces, no sé, la relación con el cine es distinta, es muy intensa.
Yeah. Sara, ¿qué estoy pensando sobre esto?
Pues sí, estaba pensando en... hay un par de películas no alemanes que no sé si Hans diría, bueno, eso no nos explica para nada, pero que han tenido muchísimo éxito, ¿no? Adiós, Lenin. Cuando eso realmente explica mucho de la mentalidad que yo vi en el este de Alemania, donde había había un poco de pena y nostalgia para un mundo donde me contaron, pero es que todo el mundo tenía un trabajo donde vivir. Y claro, pensaba, sí, también el Stasi, como... Y entonces esta imagen de... Creo que es la abuela, ¿no? Que está en el coma y se despierta, sí, y tiene que fingir que no hay publicidad de Coca-Cola y tapar lo que ella se ve de la ventana. Entonces esta película sí explica muy bien el este de Alemania. Y la otra era la vida de los otros.
Sí.
Que explica cómo funcionaba el Stasi en la vida de los osis, ¿no? La gente del este de Alemania, y que la gente espiaban a sus vecinos, ¿no? Y esta cultura, y eran como películas que triunfaron fuera porque tenían mucho impacto, porque mostraron la vida diaria, ¿no? de los alemanes. Pero luego estaba pensando que probablemente a mí me costaría recomendar una película que explica a los británicos, porque muchas veces los españoles dicen, oh, me encanta tal Mr. Bean o
Benny Hill. No te
Benny Hill, Benny, cuando dicen Benny Hill, digo, es que ninguna persona que tiene menos de 60 y va a saber quién es Benny Hill. Pero y si lo ha visto, va a parecer tonto, pero...
Pero tonto.
Sí, y eso no nos... Yo creo que no nos refleja.
Sarah, pero los Monty Python no dicen algo sobre los británicos, los ingleses.
Sí, y hay muchísimos hombres, sobre todo, que les encanta Monty Python, ¿no? Y claro, los actores, los escritores...
Yo siempre he visto una crítica también moral y pública en los sketches de los Monty Python. Yo recuerdo, por ejemplo, este de John Cleese del Ministry of Silly Walks, ¿te acuerdas?
Sí.
El que andaba... Sí. En realidad estaba criticando una estructura de un ministerio en donde hay un departamento completamente inservible, ¿no?
Sí. Y yo creo que John Cleese tiene muy buenas redes sociales actuales, donde un poco te da su visión de la actualidad ahora.
¿Ah, sí?
Y ese, sí, merece la pena echar un vistazo a esto. Pero luego pensé, quizás para película que explora la psicología del británico en las familias, Ken Loach... Uh-huh. Hace unas películas donde una familia tiene cosas realmente normales, pero porque les tapan, porque no les hablan, se convierten en tragedias y la miseria de la vida de la clase trabajadora y cómo se gestionan las sociedades británicas, las divisiones que hay entre el norte y el sur. Eso lo explica muy bien Ken Loach.
Es que
yo creo que eso sí podría explicar a un extranjero cómo es la vida real allí.
Esas son las películas valiosas, ¿no? Pero que ahora ya sí nos llegan a las salas. Uh-huh. Hace unos años, ¿no? Yo recuerdo la gente cuando venía a visitarme a China y decía, bueno, yo es que pensaba que había farolillos rojos por todas partes y la gente iba en bici. Claro, habías visto las películas de Zhang Yimou, que son las que al final paga el gobierno, que es un buen cineasta, pero que son historias bonitas, con siempre giro de guión de, bueno, pues triunfa la resiliencia y todas esas cosas. Pero el cine social, que es lo que dices tú, los Ken Loach chinos, que los hay muy buenos, claro, eso no se conocía mucho. Ahora ya se empieza a ver en festivales internacionales y gente muy buena que te cuenta pues todos los desheredados del desarrollo, esa gente que se ha quedado hecha polvo cuando le han destrozado la casa porque querían construir un rascacielos o un estadio olímpico, ¿no? Pero es que esa gente al final pues no está acorde con la idea que un régimen quiere proyectar en caso de las dictaduras y bueno, en caso de lo que son democracias es que eran menos digerible o menos amable, entonces tampoco tenían antes tanta proyección, ahora sí. Eso es lo bonito, ¿no? Que ya rascas un poco y sí que entiendes las sociedades a través de películas maravillosas
y
en China y en otro lado.
¿Y estas películas están hechas en China?
Sí, claro. Y bueno, que han ganado palmas de oro en Cannes. O sea, que ya ahora pues hay directores como Jia Zhangke, hay gente muy buena. Y ya se pueden hacer películas allí independientes y se hacían hace tiempo, pero no se conocían mucho, ahora ya sí. Y eso es lo bonito para entender eso, que no hay farolillos en cada esquina.
Oye, ahora que hablamos de películas, me acabo de acordar, Hans, no sé si te lo he contado alguna vez, has mencionado a Luis Roldán. Te he contado que Luis Roldán me demandó una vez.
¿Cómo?
Sí, porque hace mucho tiempo, yo hacía ahora 25, y nos pasaron una información que era que Luis Roldán había pedido un vis-a-vis en la cárcel para hacer una donación de esperma.
¿Hola?
Sí, entonces dimos la noticia y Miguel Ángel Aguilar y yo hicimos la broma de que si la humanidad se va a pica y un apocalipsis, pero dentro de 1000 años aparece ese ADN, habría un parque jurásico muy particular. Entonces Luis Roldán se ofendió desde la cárcel, nos demandó y creo recordar que ganó, pero ganó y al final hubo que pagarle, no sé, 10 euros o algo así, ¿no? O sea, había una... digamos que el juez preservó su derecho al honor, también demostramos que la información era verdadera, pero la condena fue muy pequeña. Parque Jurásico, versión Roldán.
Bueno, esa no me la sabía, ¿eh? ¿No?
Que has estado con Carlos Cuerpo, Hans.
Sí, no solamente yo, sino 30 personas más, y Sara, tú estuviste también, ¿no?
Sí.
El,
sí.
Yo tengo que tener un poco de cuidado porque sí hay que salvaguardar la X distancia.
Saliste de ahí preguntando cuándo puedo votar por Carlos Cuerpo.
Sobre todo cuando los alemanes van a tener un ministro como Carlos Cuerpo, ¿no? O Nadia Calviño antes. Es decir, cuando los alemanes van a tener una política económica y financiera más coherente. Porque, bueno, es que yo pregunté a Carlos Cuerpo, es que España crece, Alemania no, España crea empleo, Alemania no, España incluso va a cumplir ese año el déficit, Alemania no lo va a cumplir. Y salvando todas las distancias, porque en términos absolutos, pues a España le gustaría tener el PIB alemán y la tasa del paro también, pero salvando todas las diferencias, España está muy bien. Incluso la caja de pensiones está, al menos no está peor que la alemana, ¿no? Y aún así, muchos españoles me decían ayer en una reunión, me decían, pero te aseguro, cualquier español que le preguntas prefiere ser alemán a español.
Bueno,
o vivir en Alemania o algo así. Y yo digo que los datos claramente muestran que España ahora mismo es un país con los datos en la mano más atractivo para vivir.
Pero esa pregunta tiene truco, porque si tú pones encima de la mesa los sueldos.
Claro, pero también los gastos. Es decir, el alemán paga un 15% de su sueldo neto a un seguro de sanidad, ¿no? En España eso está dentro de las pensiones.
Vosotros tuvisteis un ministro que os condenó al austericidio, a Schäuble. O sea, al final, quiero decirte, allí pues tenéis lo que tenéis porque se apretó el cinturón tanto que os ahogasteis.
Claro, es que eso es el problema. Explicar una buena política económica, o porque una política económica, por ejemplo, puede ser buena, no renunciando a la deuda. Es decir, la deuda de un Estado es necesaria y sobre todo si significa inversión, ¿no? Y España va funcionando desde hace unos 8 años bastante bien en ese sentido, ¿no? Los costes energéticos en España están por la mitad comparado con Alemania. La mitad.
Pero yo no... Alemania está pasando por una mala racha, pero la economía alemana es muy diversificada, ¿no? Tiene industria por todas partes, ¿no? Por todas las regiones y tienen una cultura de trabajo que funciona bien. Entonces, es que España de momento está beneficiando del hecho que después de la pandemia, pues el turismo ha abierto. Entonces, en buena parte, el boom que vive España crece de niveles muy bajos durante la pandemia y el turismo, las ganas que tenía la gente de salir por fin y gastar, eso no beneficia a Alemania, no beneficia a países que no viven mayormente del turismo. Y no digo, lo que estaba contando Carlos Cuerpo tenía muchas verdades. Es una economía que está modernizándose, hay startups, hay creatividad. No, la economía no depende solamente del turismo. Pero yo creo que muchas veces las narrativas que manejamos siempre son un poco facilonas, ¿no? Cuando había la crisis de deuda, era que todos los del sur van de culo y ahora es un poco como todos los... España va fantásticamente y Alemania es un desastre.
Pero los datos macroeconómicos indican justo esto y también es una narrativa que los alemanes tenemos muy buena relación con el trabajo y los españoles no. Eso no me parece que corresponde a la realidad tampoco. Y un problema para mí me parece claramente un freno para el desarrollo económico alemán es que también Alemania necesita unos cambios estructurales importantes en su economía y en su política energética, y para eso el el mantener este mantra de que hay que mantener la deuda siempre baja es un freno, porque tú no puedes invertir en cambios estructurales si a la vez esa economía que tú quieres reformar es el único aporte que tienes. Y esto además arrastra a los europeos, porque hemos visto los efectos positivos si los países europeos van juntos a los mercados financieros. Pero Alemania dice, esto es una excepción, ¿no? Y eso es un problema para Europa, entonces también.
Pero vosotros dos, y esto forma parte de otro terreno completamente distinto, después de ver a Carlos Cuerpo, ¿no tenéis, habré estado con él esta semana, la impresión de que él representa cómo la política podría ser frente a cómo es la política? Sí. Y que a lo mejor es una especie de espejismo de recién llegado y acaba reconvertido, yo qué sé, pues en político como otro cualquiera, ¿no? Pero es una persona preparada, que es una persona con la que se puede dialogar, que busca además el consenso.
Sí, así es que él maneja, pero bueno, para eso es ministro. Bueno, también hay...
También era ministro Ábalos, ¿eh?
Sí, justo, es que también hay otros ejemplos, pero es que él es ministro de una rama, no sé cómo decirlo, de un campo que él maneja, incluso yo creo que a algunos puede venir grande el cargo, a él igual le viene pequeño, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, a mí me da que es muy analógico, es tan analógico que tiene una libreta más pequeña que una de estas de línea 5 de espiral que manejamos, en la que se pone por delante como dos bolígrafos y un lápiz de dos colores.
Maravilloso.
Mi mujer me dijo, eso me hacía mi padre, ¿no?
¿Ah, sí?
Y uno es, no sé qué color tiene uno, el otro es rojo, ¿no? Y entonces se apunta, cuando uno le hace una pregunta, se apunta cosas con el bolígrafo.
De primero, un color, sí.
Y luego coge el lápiz rojo y empieza a apuntarse otras cosas, ¿no?
A ver, ¿cuándo
entonces empezamos? Responde, después responde.
Y así, a base de esto, contesta y bastante, son respuestas con fundamentos, son largos, pero no son tirados de chicle, sino contesta las cosas. Lo que pasa es que hay una cosa que sí es cierto, es que todos esos datos que maneja un ministro, luego hay que reflejarlos de alguna manera. Es decir, yo estaba pensando, bueno, ¿cómo convierto esto en un reportaje luego, ¿no? Es decir, entonces sí, tienes que hablar con startups, tienes que hablar con gente, porque dice, por ejemplo, que en los últimos 2 años y medio, 3, la mitad del empleo que se ha creado es en segmentos de altos ingresos, ¿no? De altos salarios. Eso, todo eso hay que comprobarlo, ¿no?
Oye, comentabas antes, Ana, que cuando fuiste al cine te fijabas un poco en el perfil de la gente que entraba a ver la película,
sí,
Torrente, ¿no? Que
sí.
Era un perfil joven, masculino.
Muchos grupos de amigos que iban, sí.
Alicia Valdés es politóloga, autora del ensayo Auge, Género, Juventud y Extrema Derecha. Nos escucha desde Oviedo. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Ay, pues Alicia, me parece que no nos escucha. ¿O tiene algún problema con el retorno, quizá? ¿Lo intentamos otra vez?
Sí, se oye por ahí, pero muy bajito.
A ver, Alicia, ¿estás por ahí? No está por ahí. Pues mira, nos quedamos con las ganas. Mira, me está diciendo el técnico que en 2 segundos va a estar preparada. Ahora sí, Alicia, ¿estás ahí?
Sí, ahora, aquí estoy. Esto de conectarse así de esta manera parece un poco una ouija, un poco espiritismo,
sí,
¿no?
De hecho, nosotros cruzamos los dedos cada vez que saludamos a alguien, pero mira, se te escucha de maravilla. Que queríamos charlar un momento contigo porque has publicado este ensayo y quizás el ensayo que mejor puede explicar esto que Ana contaba, el perfil, por ejemplo, de la gente que va a ver una película como Torrente. ¿Tú lo has planteado esto?
Pues la verdad es que, mira, me han preguntado en varias ocasiones el tema de Torrente y lo cierto es que nunca vi ninguna de sus películas, así que no tengo muy claro qué tipo de personas van a verlas. Nunca he entrado en una sala con ellos.
Claro, pero tú sí que has hecho este análisis en que aclaras desde el principio que estamos analizando un arquetipo, ¿no? Que es un tipo concreto de hombre joven que seguramente está demasiado extendido. Y tú hablas del PPP, que es el ideal masculino de hombre protector, proveedor y procreador.
Sí, algo que yo también llamo perro potencialmente peligroso, ¿no? Es un poco complejo. Efectivamente, el libro lo que trata de poner sobre la mesa es que existen muchos tipos de hombres, pero que desde luego existe un arquetipo que es el hombre con H mayúscula, que es un modelo Bueno, bastante claro. Creo que todas tenemos digamos una figura en la cabeza, y este hombre con H mayúscula al final es un prototipo, no solo con un comportamiento, con un determinado producto cultural a consumir, sino que también ocupa un determinado lugar en términos económicos y también en términos políticos, ¿no? La cosa es que el sistema capitalista, tal y como lo conocemos, está petrando, y por lo tanto también está petando esta figura del hombre con H mayúscula.
El otro día leía a otro politólogo, compañero tuyo, a Luis Arroyo, que decía que su sensación es que esta derechización de la juventud, especialmente la juventud masculina española, que es un fenómeno que seguramente tenderá a acabar pronto. ¿Tú qué crees?
Bueno, es que yo creo que lo que se ha ido un poco es de manos el análisis, ¿no? A lo largo del libro yo lo que intento demostrar es que realmente, si nos fijamos en los datos, si hacemos un estudio sociológico de las encuestas que se han estado trabajando, no hay una tendencia tan fuerte ni tan sostenida en el tiempo como para hacer las afirmaciones que se están haciendo. Esto de decir que la derechización de la sociedad cae de manos de los chavales jóvenes es un poco como, bueno, pues antes eran los culpables del contagio del COVID con los abuelos y ahora son los culpables del contagio del fascismo, parece ser, ¿no? Y realmente, si nosotras analizamos las encuestas, vemos que no es una tendencia tan fuerte. Yo a lo largo del libro analizo algunos estudios donde marcan, bueno, la diferencia de intención de voto entre hombres jóvenes y hombres no tan jóvenes son 7 puntos y no se mantienen, y no es una tendencia lo suficientemente fuerte. Ahora, creo que si hay una tendencia a la hora de hablar de esto, quizás de más, es precisamente porque hay una crisis en el periodismo, ¿no? Y hacer determinados titulares hablando de catastrofismo dan más clics, ¿no? Y esto es una cosa que tendríamos que plantearnos, porque esto es también una profecía autocumplida. Si nosotras tenemos 800 titulares al día diciendo que los chavales son unos fascistas, que tal, que cual, bueno, pues si ellos van recibiendo este mensaje de manera constante, pues al final, bueno, pues eso es una profecía autocumplida. Efectivamente, no se va a sostener en el tiempo. Ya hay estudios en 2025, estudios sociológicos, encuestas, en los que se ve que la tendencia ha cambiado. Yo, de hecho, justo al principio del libro contemplo dos, una de Owen Winter en Inglaterra y otra de Daniel Guisado en el Estado español, donde se ve y se refleja que la tendencia no es esa. Por lo tanto, bueno, basta ya un poco del alarmismo.
Hola Alicia, buenos días. Me parece interesantísimo tu ensayo. También creo que hay un punto de profecía autocumplida, y lo hablo con muchos padres de chavales. Hablamos de que se les trata muy mal también, ¿no? Socialmente se les pone en San Benito, se les cuelgan, que muchas veces no. Cuando rascas un poco, la gente que está supuestamente virando hacia el fascismo, pues ni es racista, le preguntas cosas, no es machista. Es decir, que hay una distorsión muy grande con los datos, ¿no? Supuestamente los datos nos iban a ayudar a los periodistas a entender la realidad, pero creo que está bien lo que dices, de parar y ver si realmente el dato está reflejando la foto, ¿no? ¿Está amplificando Internet ese malestar? Desde luego, pero ¿lo está fabricando?
No sé a qué te refieres con fabricando, como que produce malestar.
No, al final los chavales están reaccionando a cierto descontento, porque viene por muchas vías, y tú hablas de la parte económica también, pero que al final vemos Internet y creemos que todo es Internet, y mucho, sí, mucho de ese supuesto viraje hacia la derecha lo está fabricando también Internet.
Bueno, yo lo que creo es que primero hay que darnos, nos tenemos que dar cuenta de alguna manera de que la adolescencia y la infancia que hay ahora no tiene nada que ver con la adolescencia y la infancia que había antes, ¿no? Es decir, un dato que hay que poner sobre la mesa cada vez más es que la primera causa de muerte no accidental entre jóvenes es el suicidio, que están haciendo frente a una economía y una política que solo podemos describir con el adjetivo de multicrisis. O sea, nosotras, yo nací en el 92, he vivido diferentes diferentes momentos de boyanza, ¿no?, económica, pero estamos hablando también de nuevas generaciones a partir de los 2000, donde solo se han encadenado catástrofes, ahora mismo guerras mundiales y además también crisis económicas acompañadas de muchas crisis sociales. Es decir, primero darnos cuenta de que el mundo al que los jóvenes están haciendo frente es muy diferente al que estábamos haciendo frente nosotras, ¿no? Y efectivamente, si han aumentado los malestares en adultos, ¿cómo no van a aumentar los malestares en chavales que están viviendo un momento de la vida en el que además no tienen recursos para poder hacer frente a aquello que está sucediendo, ¿no? Es decir, creo que esto tendríamos que ponerlo más sobre la mesa. Yo hay un capítulo en el libro que lo titulo Me quiero morir y trata precisamente de la dureza, ¿no?, y de la realidad que implica lo de la adolescencia. Ahora, estamos manejando y estamos creando herramientas para que se canalicen los malestares de los jóvenes y de las jóvenes. Bueno, esto es creo que la pregunta que nos deberíamos estar haciendo. Efectivamente, Internet siempre, y esto es necesario decirlo, siempre ha sido un lugar donde has podido encontrar muchas cosas, pero también en comunidades de apoyo y comunidades donde poder ser tú de una manera diferente. Si ahora mismo la extrema derecha está ganando la partida, digamos, en Internet, es porque tienen las redes sociales. O sea, las redes sociales y determinadas plataformas son privatizaciones de Internet. Y esas privatizaciones no son neutralmente, ¿no? O sea, no son neutrales, tienen una ideología muy clara y sabemos perfectamente quiénes son los magnates de Internet. ¿Qué contenidos se favorecen? ¿Cuáles se viralizan? ¿Cómo funciona el algoritmo? Pues claramente van a ganar la batalla ahí.
Oye, Alicia, primero, disculpa, antes he hablado tanto y que has entrado tarde. Así que voy a hacer una pregunta súper breve. Por un lado, he mirado los votos de extrema derecha en Alemania y es completamente cierto lo que dices, los votos para Die Linke en Alemania en la población menor de 25 años es mucho más mayor, 25%, que la población joven que vota a la extrema derecha, que es el 21%. Es decir, No es tan simple decir que los jóvenes cada vez más son de extrema derecha. Pero sí, es cierto lo que, como bien dices, que existe un malestar y existen problemas. Dices en el libro que cuando es uno joven, cada vez es más mayor el joven porque se le niega la posibilidad de convertirse en adulto, ¿no? Pero no estamos entonces, eso es un poco una pregunta, abogado del diablo, frente a eso lo que algunos llaman el conflicto generacional, es decir, se realizan solamente políticas para satisfacer las necesidades de la gente más mayor y pocas políticas para solucionar los problemas de la gente joven.
A ver, que convirtamos esto en un conflicto generacional es lo que me parece problemático. Uh-huh. Que realmente la sociedad tiene un punto de vista, como se dice, adultocéntrico, es decir, que por ejemplo cuando se hacen las políticas del COVID se hacen pensando en el adulto, ¿no? No se hacen pensando en los chavales ni en los niños pequeños, es decir, la necesidad de socialización en infantes es un elemento central y nadie se planteó que fueran los niños los que podían ir una hora al parque todos los días, pero sí que el fumador empedernido pudiera ir a por pitis cada dos por tres, ¿no? Es decir, que claramente hay un interés, que es el interés adulto, que está en el centro y el resto, bueno, pues importan bastante menos, está claro. Ahora, que eso es un conflicto generacional o que es, digamos, como una ruptura social que tiene que ocupar el centro de la conversación, esto es lo que me parece problemático. O sea, el centro de la conversación tiene que ser la vivienda, tiene que ser que no lleguemos a fin de mes y tiene que ser que hay una serie de personas que se están lucrando mientras el resto de personas no se lucran. Yo este libro lo escribo no porque me parezca que hay que poner la cuestión en el centro, ¿no? Es decir, yo no, a lo que me refiero es, yo no escribo el libro porque piense que realmente el problema es que los chavales jóvenes voten a la extrema derecha. Yo escribí Política del Malestar, donde me planteaba por qué un obrero podía votar a la extrema derecha, y este libro es, vale, pues por qué un chaval joven, ¿no?, la especificidad del chaval joven puede votar a la extrema derecha. Pero lo primero que digo es, ojo, cuidado, que estos chavales fascistas no son la mayoría. Ahora, como todo el mundo parece que se quiere hablar de esto, bueno, pues vamos a hablar de esto en otros términos, ¿no?
Claro.
Sí, hola Alicia. Pues una de las ideas que explicas bien en el libro es la idea que hay reportajes y la idea que el feminismo se ha pasado, sí. Y porque los feministas somos muy brutas y se expresan mal, que al final eso ha hecho que los hombres se sienten que han perdido poder. Pero una de las cosas que quería preguntar con eso es que ¿cómo podemos o cómo puede el feminismo dialogar con estos hombres que necesariamente tienen que estar de nuestro lado para cambiar la sociedad, ¿no? Y para entender que las mujeres no han conseguido todo lo que hay que conseguir, ¿no? Porque todavía yo escucho cuando hablas con algunos hombres y muchas veces son hombres más mayores, pero incluso sus mujeres y sus hijas van a compartir la idea de, bueno, no hace falta el feminismo ahora porque las mujeres no tienen que ser lo mismo que el hombre. O yo soy capaz de hacer el mismo trabajo que mi padre, así que ¿qué problema hay?
Claro, yo una cosa que quería dejar como clara también en el libro, que por cierto todo esto, que igual la gente que nos está escuchando piensan que el libro ya está en librerías, no, o sea, sale el miércoles o el jueves, entonces vale. Sí, para que esté sobre la mesa. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que efectivamente está como esta cosa de, bueno, el hombre está un poco, el hombre con mayúscula, ¿no? El hombre, como lo digo yo en el libro, uno grande y libre, parece que está en peligro de extinción, ¿no? Y entonces esto se suele achacar al hecho de, bueno, a la feminista se les ha ido la olla, vienen con purpurina y pelo en las axilas, esto es terrible, ¿no? Etc, etc, y este es el monstruo que se está comiendo al hombre con H mayúscula. Yo lo que intento explicar a lo largo del libro es que si el hombre con H mayúscula ya no está en el centro de la cuestión, no es tanto porque las feministas sean malísimas y entonces se los coman, ¿no? Y tal, sino por el hecho de que al capitalismo ya le da igual el hombre con H mayúscula. Es decir, el capitalismo es un sistema económico, social, etc, etc, lo que llamamos un sistema mundo, que se hizo por y para el hombre adulto, obrero, etc, etc, que es esta cosa que llamaríamos la H mayúscula, ¿no? ¿Qué sucede? Este sistema está en crisis y entonces está intentando pues generar un nuevo tipo de capitalismo, y en ese nuevo tipo de capitalismo hay muchos hombres de clase trabajadora que se están saliendo. Es decir, hay muchos hombres de clase trabajadora que ya no son H mayúscula, y en vez de decir esto es problema del capitalismo, la extrema derecha lo que te dice, esto son las tías y los gays, ¿no? Entonces esto creo que es importante ponerlo sobre la mesa, o sea, quién es el culpable y a quién le interesa que el antagonismo sea chavales contra feministas. En esto que dices de cómo poder hablar, yo creo que hay una cosa que nos tenemos que plantear, que son las alianzas incómodas en política. Es decir, tenemos que asumir lo incómodo del encuentro con otro que es diferente. O sea, a mí no me interesa un activismo político o una lucha política que no me genera alianzas incómodas, porque entonces esto lo que significa es que las alianzas las tengo con gente que ya está convencida. Sí. Y yo lo que necesito hacer es generar alianzas incómodas, y sobre todo que tenemos que empezar a trabajar un poco más en asumir cuál es la incomodidad de encontrarnos con otro que es diferente. Pues efectivamente, habrá gente que quiera un poco los mismos fines que yo, pero que resulte que, bueno, pues igual pensamos de manera diferente, pero ambos nos situamos, por ejemplo, en el espectro de la izquierda, ¿no? Freud hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias. Bueno, es que esto es lo que se está cargando un poco ahora las fuerzas.
Estás pensando en algo en particular, ¿no?
Bueno, yo creo que en particular en general, ya sabes. Bella.
Alicia Valdés, que es politóloga, es autora de Auge, Género, Juventud y Extrema Derecha, que se publica el miércoles, editado 16, por Debate, sí. Miércoles 16. Además lo digo porque hay mucha gente que de repente escucha una entrevista como esta y va a comprar el libro online, no está disponible y luego se le olvida, pues que lo pongan en la cesta o en la lista. O, ¿no?
Bueno, y que vayan sobre todo a las bibliotecas, o sea, a las librerías de sus barrios,
de a pie,
y no tanto por internet.
Alicia, gracias. Un abrazo.
Chao. Hasta gracias. Luego.
Y a Hans Gutel Kellner, Sara Morris, Ana Fuentes, hasta la semana próxima. Íñigo Domínguez, no te vayas de Roma, que en un ratito hacemos Prensa Ibérica.
Aquí me quedo.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.